El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea lleva 7 años de vigencia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Acompáñenos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
Bienvenidos a Forbes Nations. Un espacio junto a embajadores desde América y Asia hasta Europa, Oceanía y África. Aquí hablamos de la relación bilateral con Ecuador y las oportunidades para nuestro país.
Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Forbes Nations. Y hoy nos acompaña la embajadora de la Unión Europea en el Ecuador y es Yekaterina Dornova desde Letonia. Nos acompaña ya aquí en el país. ¿Hace cuánto tiempo está, señora embajadora? Bienvenida a nuestro estudio.
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, un placer representar la Unión Europea en Ecuador.
¿Cómo le ha tratado el Ecuador? ¿Cómo está este tiempo que usted lleva acá en este país?
Yo empecé desde 1 de septiembre, así que llevo poco menos de 3 meses. Presenté mis cartas credenciales a un presidente el 18 de septiembre y desde entonces estoy ejerciendo mi cargo plenamente. Me ha tratado muy bien el país. Estoy realmente muy feliz de estar aquí. Me siento muy en mi casa. La gente es muy abierta y hospitalaria. He tenido la oportunidad ya de visitar varias ciudades, varias provincias de Ecuador, y mis impresiones son muy buenas. Yo creo que el país tiene muchísimo potencial.
Qué bueno escuchar eso para que la gente se anime. Bueno, estamos en una temporada, siempre el Ecuador está con desafíos, pero tener su opinión como representante de la Unión Europea nos da ánimos a todos. Antes de arrancar, hablábamos fuera de micrófono que usted ya estuvo en el Ecuador en el 2008. ¿Y cuál fue la primera impresión que tuvo ese año frente a ahora que está en este cargo?
Bueno, fue mi primera visita por trabajo. Vine para el Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo que se celebró en Cuenca. Gracias a ese viaje creo que, bueno, me enamoré del país y de su gente y de sus riquezas naturales, de su gastronomía y todo su diversidad, la variedad que hay aquí, cultural, biodiversidad. Realmente es un país muy interesante. Y la primera impresión, si quiere que compare que el viaje con este viaje, con esta estancia, claro, ha cambiado el tema de la seguridad. Ahora ya no, ya veo que en Quito la gente tiene miedo quizás a salir a la calle, a andar. Eso limita, digamos, su derecho al desplazamiento, su libertad. Ya no cada uno no puede hacer lo que quiera, no pierde la gana quizás también por la noche. El tema de la crisis energética, que en aquella ocasión no la sentí, ahora
este año sí nos ha golpeado.
Sentimos mucho. Así que sí, las cosas han cambiado. El desafío del crimen organizado transnacional, lamentablemente, está muy presente aquí en este país y en la vida política del país, en el discurso político. Nosotros estamos apoyando los esfuerzos del gobierno para combatir este fenómeno transnacional. Sí, que yo creo que es una responsabilidad compartida porque realmente nos afecta también a los europeos.
¿Qué le dicen en Europa cuando usted habla con la gente en Europa? ¿Qué se escucha del Ecuador allá?
¿Qué se escucha? Bueno, yo creo que la gente sabe que es un destino turístico muy atractivo. Es muy interesante, es la mitad del mundo. Son las Islas Galápagos, es la selva amazónica, el país de los cuatro mundos, eso se sabe en Europa. Pero es cierto también que los últimos acontecimientos, la inseguridad, un poco, bueno, Ecuador ha cogido la fama de un país inseguro de América Latina. Si antes era el destino más seguro de todo el continente, ahora ya no lo es y también quizás los europeos van con más cuidado, dicen, voy a aplazar mi viaje o voy a pensar 2 veces si invierto o no. Así que es algo que tiene que mejorar.
Esa es una de las...
Sí. Tenemos que solucionar.
Es una realidad que nos afecta a todos, pero veamos, confiamos en que la situación vaya estabilizándose y mejorando. Hablemos también, señora embajadora, del acuerdo comercial que tiene Ecuador con la Unión Europea. Va a cumplir ya 8 años en el 2025.
Sí.
¿Qué resultados ha traído este acuerdo comercial? Que fue un largo anhelo del país y que, bueno, ya lo vivimos hace algunos años.
Sí, bueno, acabamos de celebrar los 7 años de un acuerdo comercial en Guayaquil. Es un pilar fundamental de nuestra relación, de la relación Unión Europea-Ecuador. Este pilar comercial es sumamente importante para el Ecuador porque ha generado un superávit de más de 8 mil millones de dólares en estos 7 años. Es realmente un éxito. Es un éxito. Las exportaciones ecuatorianas han aumentado en estos años hacia Europa por el 41% y las importaciones desde Europa por el 26%. Es un resultado muy bueno, pero queremos hacer más. Creemos que...
Claro, ahí están las condiciones, ¿no?
Sí, las condiciones siempre están. El mercado europeo, que es, claro, es un mercado muy grande, estamos hablando de... 450 millones de consumidores. Así que al Ecuador, claro que le interesa tener acceso a este mercado. Y ya lo tiene. De hecho, más del 90%, casi el 99% de los productos ecuatorianos van a Europa sin aranceles. Básicamente es un acuerdo de libre comercio. Y es muy interesante para el Ecuador. Más condiciones... Es un mercado exitoso, por supuesto. Europa se ha puesto una meta importante y muy ambiciosa de hacerse un continente, el primer continente neutro en términos de los gases invernaderos. Entonces, queremos alcanzar el cero de emisiones, reducir las emisiones de CO2 al cero para el año 2050. Y eso tiene implicaciones en nuestras políticas y también en la política comercial.
O sea, y eso es un reto que tiene el Ecuador, cumplir esas políticas.
Sí, bueno, hay ciertas condiciones, hay ciertos reglamentos que tienen que cumplir no solo el Ecuador, sino todos nuestros socios comerciales en todo el mundo para tener acceso al mercado europeo. Por ejemplo, el nuevo reglamento sobre las cadenas libres de deforestación. Porque consideramos que, bueno, nuestra planeta es una y todos tenemos que poner esfuerzo para protegerla y para mitigar los efectos del cambio climático y también y preservar la biodiversidad. Hemos visto un desastre natural aquí en esta región, en América del Sur. Se ha quemado una gran parte de la selva amazónica. En Bolivia se ha quemado la misma cantidad de bosque que hay en todo Ecuador. En Ecuador también hemos estado con incendios forestales y eso con una sequía terrible, con la crisis energética, con falta de agua potable. Todo esto está provocado por la actividad humana. Así que nosotros, miramos muy de cerca qué productos entran en el mercado europeo.
Que cumplan estas condiciones en favor del ambiente.
Exactamente, porque no queremos que se vendan productos obtenidos, digamos, como resultado de deforestación.
El consumidor europeo es bastante exigente en este aspecto.
Sí, el consumidor europeo es bastante exigente y bastante le importa si es producto de comercio sostenible, justo y solidario. Y cuando hablo también de solidario, hablo del reglamento de debida diligencia, que también pone condiciones en el ámbito del derecho laboral, los derechos humanos. Los exportadores, los productores tienen que demostrar que los productos que van hacia el mercado europeo son producidos por trabajadores, por ejemplo, que reciben un salario digno, ¿no? Y hay otras condiciones en este sentido, que no haya trabajo infantil, por ejemplo, y todas esas reglas que tienen que cumplir. A veces es un reto más, muy grande, pero para eso está nuestra asistencia técnica y jurídica y nuestros proyectos de capacitación para ayudar a los, especialmente para los pequeños y medianos productores.
Claro, y antes de abordar este tema, que es muy importante, los proyectos que están desarrollando la Unión Europea aquí en el país, ¿qué oportunidades ve la Unión Europea aquí en el país? ¿En qué sectores hay mayores oportunidades? Más allá de la coyuntura, pero no sé, temas energéticos, temas ambientales. ¿Por dónde, a dónde apuntan los?
Estamos hablando de nuestro acuerdo comercial. Claro, el Ecuador es el primer exportador de productos orgánicos hacia Europa. Entonces, en este ámbito vemos todavía más oportunidades. Tenemos productos clásicos, por ejemplo, el banano, el
tradicional.
El camarón, sí, los tradicionales, también las flores, el cacao, el chocolate, cada vez más. Y estamos viendo que hay mucho potencial para otras frutas, por ejemplo, pitahaya, piña, orilla, y productos procesados, también. No solo materias primas, sino mermeladas, chips, etcétera, ¿no? Pero hablando en términos más generales sobre Ecuador y su potencial, yo creo que, bueno, es un país que tiene un clima maravilloso por lo general. Y a mí personalmente me sorprenden mucho las tasas de la desnutrición crónica infantil en este país. Estamos hablando del 20% de los niños que sufren de este problema. Y yo creo que Ecuador lo tiene todo para asegurar o alimentación correcta para estos niños. Y nosotros, de hecho, estamos poniendo muchos recursos en el tema de la
desnutrición
crónica infantil a través de nuestros proyectos de agua y saneamiento.
Es una paradoja que vive el país. O sea, un país tan rico en recursos naturales, en alimentos. Uno cuando viaja por tierra se encuentra los sembríos y Chimborazo, en Cotopaxi, en la costa también. Pero sin embargo tenemos este inconveniente.
Claro que sí. Otra paradoja es el tema energético. Un país que tiene tanto sol, tanto viento, que podría desarrollar y diversificar, digamos, más sus fuentes de energía, está sufriendo la falta de energía eléctrica. Y yo creo que es también un ámbito donde podríamos colaborar muy bien desarrollando este sector.
Perfecto, le tomamos nota y bueno, esperamos que quienes nos estén escuchando y mirando también así lo hagan. Señora embajadora, ¿cuáles son los proyectos más importantes? Sé que tienen muchos, pero hoy en día, digamos, finalizando el 2024, por empezar un nuevo año, ¿cuáles son los proyectos más relevantes que tiene la Unión Europea acá en el país?
La verdad es que hay un abanico muy amplio de proyectos que tenemos en este país, en todo el país, abarcando casi todas las provincias. Y bueno, estamos un poco alejándonos del tema clásico de cooperación, poniendo ayudas no reembolsables. Ahora estamos trabajando más bien en el ámbito de blending. Nuestra nueva agenda de inversiones que se llama Global Gateway. Y
¿de qué se trata? ¿Es un programa específico de
es
de proyecto?
Una iniciativa estratégica de inversiones de la Unión Europea en todo el mundo, y en Ecuador específicamente tenemos el Pacto Verde para el Ecuador. Esos proyectos que he mencionado en el ámbito de agua y saneamiento, también en el ámbito del transporte sostenible. Yo espero que se va a extender el metro de Quito.
Ah, sí, que acaba de cumplir un año, ¿no?
Exactamente, y estamos hablando de la segunda
La segunda fase.
fase de este proyecto. El Banco Europeo de Inversiones ha invertido 80 millones de dólares en esta segunda fase, entonces esperamos que sea exitosa. También estamos en proyectos de transporte sostenible en otras ciudades de Ecuador. Estamos haciendo proyectos en el ámbito de la digitalización también de los espacios públicos. Estamos apoyando el proceso electoral. De hecho, muy pronto vamos a desplegar una misión de observación electoral para los próximos comicios. Estamos asesorando en temas de los derechos humanos, la construcción de la paz, los diálogos, la reducción de la conflictividad en el país. También, claro, tema importante es la seguridad. Y ahí también tenemos proyectos e iniciativas para capacitar mejor a las autoridades responsables del tema de la
De
seguridad.
seguridad. Precisamente el embajador de Italia que estuvo hace unas semanas en este mismo estudio, conversábamos del tema y bueno, se mostró enteramente a disposición de apoyar al país en temas de seguridad. ¿Cómo está el tema de transporte sostenible? Hablábamos también antes de ingresar al estudio, la situación complicada que se vive en las ciudades para movilizarnos, el tiempo que nos toma. Vemos también cada vez más usuarios de bicicletas eléctricas, de scooters. ¿Cómo está el tema de la, cómo, cuál, por dónde quieren atacar este problema ustedes?
Bueno, poniendo transporte eléctrico, tranvías, metro y explorando qué potencial hay en las ciudades medianas, porque no podemos enfocarnos solo en transporte que emita muchos
Gases
gases
contaminantes.
contaminantes.
Y ahí se
Quizá para la
necesita.
gente también es mucho más agradable utilizar transporte ecológico, sostenible. Yo veo que los quiteños están muy contentos con la primera fase del metro.
Sí, así es.
Si antes había un problema para desplazarse hacia el casco antiguo, la parte histórica, centro histórico de la ciudad, porque el tema del aparcamiento también,
También era un problema.
aparcamiento es un problema. Ahora, bueno, salen y van en metro, pasean. Y parece que la calidad de vida ha mejorado. Nosotros siempre estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, cualquier proyecto que tomemos, estamos viendo en qué medida puede este proyecto mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y desde ahí partimos. Por lo que veo, todavía hay muchos retos para mejorar la conectividad dentro del país y también a nivel regional con otros países vecinos o dentro de la región. Y para eso sirve precisamente nuestra agenda de inversiones Global Gateway. Pero ahí estamos trabajando con los bancos, con el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, con las agencias de cooperación de nuestros estados miembros, por ejemplo, AESID española, agencia italiana al desarrollo, la agencia francesa al desarrollo, la GIZ alemana y otras. Estamos abarcando todo esto como equipo Europa. Por ejemplo, el tranvía en Cuenca
Sí.
también ha beneficiado de una inversión por parte de la agencia francesa.
Así es. De hecho, la empresa que trajo
Los
las
desarrollos.
unidades son francesas, es una empresa francesa, Alstom.
Sí, eso fue antes del Global Gateway, pero para dar un ejemplo, y parece que están muy contentos también los cuencanos
Sí.
con
Está
eso.
muy contento. ¿Cuánto tiempo va a estar usted aquí en el Ecuador?
Mi mandato es por 4 años.
Tenemos entonces embajadora para 4 años,
Sí.
prácticamente. ¿Cuál es su anhelo principal aquí, ya como embajadora, cuando usted empieza, cuando tiene las reuniones con autoridades, cuando planifican los proyectos, cuando recorre el país? ¿Cuál es el anhelo que usted tiene aquí en el país?
Bueno, para nosotros es importante asegurar que se fortalezca la democracia en el ámbito político, que, bueno, estamos cumpliendo que el país comparta nuestros valores. Y es así, de momento, el Ecuador, por ejemplo, ha desempeñado un papel muy positivo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ecuador ha votado como nuestros Estados miembros por el tema de Ucrania, que es un tema central ahora mismo para Europa. Es un tema central, absolutamente. Europa está consumida por este tema y necesitamos dar cuanto más apoyo a Ucrania en estos momentos, sí. Y en este sentido, Ecuador ha sido un socio aliado nuestro. En términos de cooperación, Global Gateway, estamos también con el interconector eléctrico entre Ecuador y el Perú, que la estación se ha anunciado hace poco. El tema del desarrollo rural, el tema del comercio sostenible, apoyo para los productores medianos y pequeños, alcanzar el pleno potencial de nuestras relaciones comerciales, muy importante. Trabajar conjuntamente para mejorar el clima de inversiones, porque las inversiones están a nivel muy bajo en este país.
Por el tema que hablábamos al principio, tema de seguridad, ¿por qué? ¿Por qué razón?
Creo que hay varias razones. Hay varias razones. La inseguridad es una de las razones, pero también hay cuestiones de legislación nacional. Hay, bueno, un tema de inestabilidad en otros ámbitos, inestabilidad económica, estabilidad política. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas.
Hay que ser optimista. Aquí tratamos siempre estar
Optimistas,
inspirados.
absolutamente, para atraer nuevas empresas europeas a este mercado. Y el tema de seguridad es central, es principal en todas mis conversaciones y va a serlo durante mi mandato. Eso está clarísimo, porque sin tener seguridad es difícil hablar de otras cosas. Y bueno, la inserción de los jóvenes es un tema muy importante. Nosotros trabajamos con muchas becas del programa Erasmus, también dentro de los nuevos fondos que hemos desplegado para temas de seguridad. No es solo ab abordar las síntomas, digamos, la violencia, la inseguridad, sino también las causas estructurales de estos problemas. Y tenemos elementos de nuestros proyectos que van hacia la inserción de los jóvenes. Estamos financiando institutos técnicos y tecnológicos, conservatorios de música, por ejemplo, en varias provincias, como en Esmeraldas, en El Oro.
¿Tienen un presupuesto anual, tal vez, de la Unión Europea para inversiones, para proyectos acá en el país?
Bueno, el presupuesto de ayuda no reembolsable es bastante modesto, pero ese presupuesto es capaz de generar inversiones,
De activar
de
un proceso,
activar
¿no?
exactamente préstamos y créditos de mayor tamaño,
Tamaño.
digamos. Solo un ejemplo, hemos generado esos préstamos por parte del Banco Europeo de Inversiones para los proyectos de agua y saneamiento de 100 millones de dólares. Y ahora la segunda fase ya son otros 100 millones de dólares. Va a haber una tercera fase de 100 millones de dólares más. Entonces, una cartera de 300
300 millones, ya es una
millones.
cifra importante.
Y en otros ámbitos también. Estamos hablando más bien del potencial que pueda generar nuestro
Exacto.
proyecto.
Es como una semilla, ¿no? Una semilla que...
Exactamente, exactamente. Esa es la idea.
Perfecto, señor embajador, muchas gracias. Y para concluir esta conversación, ¿qué consejo les daría a los emprendedores, a los empresarios que quieren llegar a Europa? Que tienen un producto, que ya tienen presencia en el mercado ecuatoriano, tal vez en la región, pero que miran a Europa como un mercado con los beneficios que hemos hablado en
el futuro. Yo creo que tienen que buscar siempre socios comerciales, siempre, siempre los van a encontrar. Y también un poco ver cuáles son las condiciones para asegurarse que puedan, que tengan la capacidad de cumplir con las condiciones de acceso al mercado, a propiedad intelectual, etcétera. Pero si no, buscar ayuda, porque nosotros lo prestamos. Y ponerse en contacto con las cámaras de comercio, que son muy exitosas aquí y trabajan muy bien. Son nuestros socios comerciales muy importantes. Y bueno, también comparten mucha información, se reúnen, hacen eventos y tienen toda la información. Entonces, a través de ellos, de estas cámaras bilaterales, yo creo que es una muy, muy buena vía para,
qué bueno.
Para acceder. Sí, sí, sí.
Qué bueno, que esperamos que hayan tomado nota de esto y bueno, agradecerle nuevamente, señora embajadora, por su presencia aquí. Un gusto tenerla y
gracias.
Estaremos en contacto para ver qué otras novedades tienen el próximo año.
Con mucho gusto.